Empresas militares cubanas pueden ser demandadas en tribunales de Estados Unidos a partir de este 19 de marzo.
Denuncia el rapero El Osocbo que la seguridad del Estado trató de reclutarlo en la prisión.
Cientos de cubanos continúan a la intemperie en Chiapas, México.
Miembros del gobierno interino de Juan Guaidó tomaron posesión del consulado de Venezuela en New York.
El vocero de la ONU reitera la posición de Naciones Unidas con relación a Venezuela.
Inmigración y Venezuela son los objetivos más destacados entre Estados Unidos y Brasil.
Y el presidente Trump dice que Nicolás Maduro es un títere de la dictadura cubana.
En los deportes, el pelotero estadounidense Mike Trout está cerca de firmar el contrato más grande en toda la historia del béisbol. Más de 400 millones de dólares. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 19 de marzo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio Bruno Tocars, en los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido con noticias de Cuba.
Entra en vigencia en los Estados Unidos, bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, la posibilidad de establecer acción judicial solo contra empresas militares cubanas. Amado Gil tiene la reacción de un abogado cubano-americano que representa a potenciales demandantes.
El título 3 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Helms-Burton, permitirá a partir de este 19 de marzo establecer demandas contra empresas que se encuentran en la llamada lista restringida del Departamento de Estado, donde están las empresas relacionadas con las Fuerzas Armadas Cubanas u otras entidades del gobierno. Sin embargo, no será hasta el 17 de abril cuando el Departamento de Estado anuncie si se permitirán las demandas contra empresas extranjeras que inviertan en propiedad robada en Cuba. El abogado Nick Gutiérrez, que representa a un grupo de posibles demandantes, se mostró impaciente.
Obviamente no es lo ideal, no es todo lo que esperábamos y añorábamos y habíamos empujado para que se hiciera, pero es un otro paso positivo en la dirección correcta. O sea, ya se está permitiendo por lo menos algunas demandas bajo el título 3, que es la primera vez que esto se ha permitido con estas empresas en la lista restringida.
Y es que por primera vez desde que se promulgó la ley Helms-Burton en 1996, se permite algún tipo de demanda.
Se puede demandar a cualquiera de las 200 y pico empresas de la lista restringida. Todavía no se pueden demandar los socios privados extranjeros de estas empresas, lamentablemente, pero pensamos que el 17 de abril sí, se permitirá eso.
Un ejemplo que puso Gutiérrez es el del Hotel Manzana Kempinski, en las instalaciones de la emblemática Manzana de Gómez en La Habana, propiedad de la familia Gómez Mena.
Teóricamente, hoy mismo pudieran demandar a Gaesa o Gaviota, que es el socio gubernamental para esa propiedad, y ojalá que empezando el 17 de abril pudieran incluir a Kempinski.
Aclaró Gutiérrez que esto solo sería posible si a su vez Kempinski tuviera inversiones en Estados Unidos. En definitiva, para esa otra parte del título 3 habrá que esperar al 17 de abril cuando se cumplan los 30 días. Amado Gil, Radio Martí.
Por otra parte, el rapero Michael Castillo Pérez denunció desde la prisión de Valle Grande en La Habana que la seguridad del Estado intentó reclutarlo. Así lo hizo saber a la periodista independiente Yania Suárez.
Michael me hizo llegar a través de un amigo una carta que escribió esta semana en Valle Grande, donde cuenta cómo la seguridad del Estado trató de captarlo. Dice que firmó en la carta un par de papeles donde dice que le decían que no podía hablar de lugares hacia donde lo llevaran, o sea, que cuando lo sacaran de la cárcel, él al parecer lo iban a llevar como agente a lugares, ¿no? A casas que ellos tienen por ahí, que no podía revelarla, Y eso, y dice Michael que bueno que la firmó, pero que él cantó eso, no, por supuesto no. Y que él lo que hizo fue reírse, y es una burla. Y que bueno que está preocupado, porque a la vez, obviamente, a la vez que revele que no va a cumplir el trato, el supuesto trato con la seguridad de Estado, él piensa que la represión que le viene ahora va a ser mucho más fuerte, ¿no?
Michael Castillo, conocido como El Osocbo, fue arrestado en su casa de La Habana Vieja 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saiz. En ese evento, varios raperos se pronunciaron contra el decreto 349.
Y desde la prisión La Pendiente de Santa Clara, el preso político Misael Díaz Paseiro reafirmó su determinación de no aceptar ningún tipo de beneficio del régimen. Así se lo hizo saber en un mensaje leído por su esposa Ariane López, quien lo visitó en la cárcel el lunes.
Como preso político plantado, quiero reafirmar mi compromiso de seguir resistiendo y luchando por la democracia y la libertad en Cuba. Me niego a cambiar mis principios, me niego a aceptar cualquier forma de adoctrinamiento. Me mantengo vertical y rebelde en contra de la dictadura. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida si fuera necesario por la causa, pues no habrá método de tortura que puedan usar para doblegarme, pues me siento orgulloso de pertenecer a los cubanos despiertos que luchan por expulsar el cáncer que representa el castrismo. A mis hermanos del presidio político, mis respetos. A esas presas políticas herederas de Mariana, mi infinita admiración. Desde mi encierro, mi respaldo para todas esas iniciativas que los hermanos del exilio están llevando a cabo en contra del régimen. Pues creo que todo lo que contribuye a asfixiar a la dictadura es importante para destruirla y hacer que paguen por tantos crímenes. Sé que juntos sí se puede. Agradezco a todas las personas e instituciones que muestran su preocupación y dirigen sus esfuerzos no solo por mí, sino por todos los presos políticos cubanos. Solo soy un placeteño sencillo, pero con el concepto definido de cuál es el camino correcto.
Misael Díaz Paseiro es uno de los 11 activistas actualmente encarcelados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Y cientos de cubanos continúan a la intemperie día y noche y manifiestan temer a la deportación. Entre ellos hay embarazadas y menores expuestos a la inseguridad. Y es que Tapachula es uno de los municipios más peligrosos del estado de Chiapas. Ricardo Quintana preparó el informe. Este informe recogió las declaraciones de varios de estos migrantes cubanos.
Llevan 4 días durmiendo en la calle, sin seguridad. Esperan la expedición del oficio de salida que les permite transitar 20 días por el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos. Entre ellos, una veintena de menores de edad. De acuerdo a estimados de la prensa local, son unos 400 en este plantón. Pero en Tapachula se dice que hay más de 1.500 cubanos.
Dice que me elaboren el documento, lo firman. Para que yo pueda...
A esta entidad han entregado un documento firmado por los afectados pidiendo ayuda y protección ante los rumores de una deportación a Cuba.
Decimos justicia y mediante esta carta le estamos entregando a los derechos humanos todo lo que nosotros decidimos de manera pacífica para nosotros.
La incertidumbre agobia a los caribeños porque la oficina de inmigración permanece cerrada y los migrantes buscan información que no encuentran.
Como todos vemos, está cerrada, producto a lo sucedido el pasado viernes, cosa que no tuvimos que ver todos los cubanos, y Inmigración decidió cerrar. En estos momentos vemos varios beneficiados, pero muchos que no están beneficiados, muchos que no tienen dinero para ir a donde supuestamente, según un papel que me informa, ha dado la Inmigración que tenemos que ir, a Ciudad Hidalgo, un lugar que queda aproximadamente a unos kilómetros de aquí, que no sabemos si estamos expuestos a ser cogidos por narcos o ser secuestrados, porque están surgiendo varios casos. Eso, una cosa que no tomó en cuenta Inmigración. En estos momentos lo único que tenemos aquí presente es este papel que nos dejó Inmigración.
El cónsul general de los Estados Unidos en La Habana, Steven Giergerich, aclaró este lunes por la página de Facebook de la embajada algunas de las inquietudes de los cubanos sobre los cambios en las visas.
Giergerich explicó que el tiempo que podrá permanecer cualquier visitante en los Estados Unidos lo determina el funcionario de inmigración en el puerto de entrada y generalmente se conceden 6 meses.
A quienes indagaron sobre si la nueva visa de 3 meses podrá solicitarse la sede consular en la capital cubana, el funcionario aclaró que ese trámite no puede ser hecho actualmente en La Habana.
Los cubanos que deseen solicitar visas de no inmigrante pueden hacerlo en cualquier otra embajada o consulado de Estados Unidos en cualquier parte del mundo.
También aclaró que las personas que tengan una visa de 5 años vigente, esta seguirá efectiva hasta su vencimiento.
Y a las 11:10 pasamos ahora a las noticias de Venezuela.
Activista del Frente de Resistencia Cívica.
El embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, hizo un primer recorrido y toma formal este lunes de 3 de las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington, informa nuestro colega Tony Cano.
Los emisarios, designados por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lograron acceso este lunes a 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos. Carlos Vecchio, embajador en Estados Unidos, nombrado por Guaidó, asumió control aquí en Washington de 2 edificios, la Agregaduría de Defensa y la Agregaduría Naval. Por su parte, Gustavo Marcano, quien funge como ministro consejero de Vecchio, logró acceso al consulado de Venezuela en Nueva York. Vecchio y su equipo aún no han logrado acceso a la embajada multilateral en Washington ni a la misión de Venezuela en la ONU. Progresivamente iremos asumiendo los activos de la nación, dijo Vecchio, según comunicó el lunes su oficina de prensa a The Associated Press. Estamos cumpliendo todos los procedimientos legales, expresó. La embajada en Washington permanece mayormente vacía desde que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, retirara al personal diplomático en Estados Unidos el mes pasado. Sin embargo, el edificio alberga también a la misión de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuyo personal es leal a Maduro y permanece en Washington. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y con respecto al consulado de Venezuela en la ciudad de New York, se ha hecho efectiva por parte de miembros del gobierno del presidente interino del país la toma de dicho consulado, que asegura que pronto reabrirá sus puertas para prestar servicios.
En esa ciudad, Laura Sepúlveda conversó con Gustavo Marcano, ministro consejero de la Embajada de Venezuela, del presidente interino Juan Guaidó.
¿Qué somos?
¡Venezuela!
¿Qué queremos?
¡Libertad!
¿Who are we?
En la entrada del consulado de Venezuela en Nueva York se reunieron un grupo de alrededor de 20 personas a dar un grito de libertad y celebrar la presencia de miembros del gobierno del presidente interino del país, que desde el lunes comenzó una toma de las instalaciones de la sede consular.
Es un proceso que se está haciendo con estricto apego a la norma y con estricta coordinación con cada uno de los organismos, en este caso del gobierno receptor de los Estados Unidos.
Según reportó el ministro consejero de la Embajada de Venezuela del presidente interino, Gustavo Marcano, previo a la llegada para la toma, las instalaciones estaban siendo utilizadas.
Estaba siendo habitado, ocupado de manera ilegal por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que están acreditados ante las Naciones Unidas, que no tienen ningún tipo de cualidad jurídica para estar acá.
Por su parte, la Cancillería del Gobierno en Disputa de Venezuela se pronunció a través de un comunicado en el que se refiere a una ocupación forzosa de las sedes diplomáticas, por lo que rechaza la actitud de delegados del presidente interino, al igual que del gobierno estadounidense. Según el ministro consejero de la Embajada de Venezuela, nombrado por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, en los próximos días se estará adelantando un inventario de la sede del consulado en Nueva York, previo a la apertura para la cual aún no se tiene fecha estimada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La OEA abordará este miércoles informes sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela y las operaciones de la inteligencia cubana en el país.
Durante la conferencia, la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Sujo, presentará un informe al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
En el evento, un exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela explicará el adiestramiento de oficiales de inteligencia venezolanos por parte de oficiales de inteligencia cubanos y cómo se ejecuta la tortura.
La reunión será transmitida en directo a través de la web de la OEA y la página de Facebook de la OEA a partir de las 2:30 de la tarde del miércoles.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos venezolanos elaborado por la organización extragubernamental Foro Penal.
La cifra es de 866 presos políticos en Venezuela hasta el 18 de marzo.
La cantidad de civiles encarcelados por motivos políticos es de 775. La cifra de militares venezolanos en la lista de presos políticos es de 91.
Y el vocero de la Secretaría General de las Naciones Unidas reiteró la posición de su organismo internacional con respecto a la crisis en Venezuela. Carmen María Rodríguez reporta.
En Naciones Unidas persiste la interrogante si la misión de Venezuela ha visto cambio en su dirección. Durante encuentro con la prensa, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, dijo no tener información al respecto. A la pregunta si el secretario general Antonio Guterres ha hecho planes para reunirse con Nicolás Maduro o con Juan Guaidó, el vocero adjunto Haq respondió.
There's nothing in particular to say about this. You're aware of the Secretary General's past efforts and the fact that his good office.
No hay nada que decir sobre esto en particular. Ustedes conocen cuáles son los esfuerzos pasados del secretario general al respecto y que sus buenos oficios permanecen disponibles a las partes si se ponen de acuerdo. El lunes fue cancelada una rueda de prensa en la ONU de diplomáticos de Nicolás Maduro. El martes también fue cancelada la rueda de prensa de la vocera de la presidenta de la Asamblea General. Cualquier trámite de cambio de credenciales para la diplomacia de un país se realiza ante la Asamblea General. Tanto el secretario general Antonio Guterres como María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, se hallan de conferencia por Argentina. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La policía impidió este martes una protesta de los trabajadores públicos de Venezuela.
Los trabajadores que simpatizan con el presidente interino Juan Guaidó querían marchar hasta la sede del legislativo para exigir la aprobación de una ley que daría protección a los empleados que se oponen al gobierno.
Los trabajadores ni siquiera pudieron concentrarse en el punto de partida de la movilización debido a que fueron acordonados por la policía.
No obstante, una comisión de los empleados pudo acudir hasta la sede del legislativo y entregar un documento con la exigencia de que se apruebe lo que han llamado Ley de Garantías Laborales, según reportó EFE y otras agencias noticiosas.
Las conversaciones que sostuvieron este martes el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, fueron positivas, pero sin acuerdo sobre Nicolás Maduro.
No hubo un consenso, pero Washington y Moscú salieron entendiendo un poco mejor la otra parte, dijo Abrams a la prensa en Roma.
Acerca de la crisis en Venezuela, Abrams dijo que los Estados Unidos eligió el camino de ejercer presión económica y política sobre el régimen de Maduro con el fin de promover una transición democrática en el país.
Entre tanto, el presidente encargado Juan Guaidó tiene esperanza de que, por un lado, Estados Unidos y Rusia, y por otro, el grupo de contacto de la Unión Europea, encuentren puntos de acuerdo sobre Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, expresó su esperanza de que por un lado Estados Unidos y Rusia y por el otro el grupo de contacto de la Unión Europea encuentren puntos de coincidencia sobre Venezuela. El grupo de contacto sobre Venezuela se reunirá el 28 de marzo en Quito. El grupo de contacto internacional es impulsado por la Unión Europea con países del bloque y también de Latinoamérica. El presidente encargado, Juan Guaidó, sobre la reunión dijo.
En el caso del grupo de contacto, no tienen la claridad. Además, ellos dieron 90 días, por cierto, de plazo para dar una respuesta que se vencen en los próximos días. Tienen claridad que Venezuela es una dictadura, tienen claridad que hace falta una elección libre en el menor tiempo posible, realmente libre, por cierto, que cese la usurpación. Así que todos los países, lo hemos dicho una y otra vez.
Por otro lado, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también se pronunció esperanzado sobre la reunión entre el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Rykov.
También hoy se reúne, hoy o mañana, el enviado especial de los Estados Unidos con Rusia. También hay un avance que va a ser muy importante para la estabilidad de la transición para generar gobernabilidad. Una vez logremos el cese de la usurpación, lo que hemos esperado de todas las reuniones.
Para Radio Martí les informó Jorge.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a la empresa estatal de minería de Venezuela, Minerven, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo.
Vamos a perseguir de manera agresiva a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental, indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Y a las 11:20 vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas hacia las aguas del estrecho de la Florida, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas, se proyecta hacia el norte de Yucatán y la zona de Campeche. La extensa área de nublados y lluvias que estuvo afectando el sur de la Florida ha sido movida hacia el norte de las Bahamas. Para Cuba, tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias cerca de la costa norte, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas para mañana miércoles entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Tendremos oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:21 vamos con noticias de los Estados Unidos.
Inmigración y Venezuela son los objetivos más destacados a subrayar entre los Estados Unidos y Brasil tras la visita del presidente de dicho país a la Casa Blanca, de acuerdo con catedráticos estadounidenses consultados. En el sur de la Florida, José Pernalete conversó con los profesores de la Universidad Internacional de la Florida, Astrid Araraz y Eduardo Gamarra.
La agenda entre Donald Trump y Jair Bolsonaro sin duda refuerza una visión de relaciones binacionales entre Estados Unidos y Brasil con mayor cooperación a partir del encuentro entre ambos mandatarios.
Esto marca como un antes y después en las relaciones internacionales diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, porque en el pasado, los pasados gobiernos brasileños tenían una posición más de distancia con la política exterior de Estados Unidos, y Bolsonaro todo lo contrario, quiere un acercamiento, quiere marcar una diferencia.
Astrid Araraz es profesora de política internacional de la Universidad Internacional de Florida. Su opinión coincide con la de su colega Eduardo Gamarra, quien argumenta que el cambio de gobierno en Brasil a partir de la elección de Bolsonaro apunta hacia una alianza más firme con Washington.
Precisamente porque había un gobierno que, si bien tenía buenas relaciones con Estados Unidos, pero era un gobierno que estaba tambaleándose por el tema de corrupción.
Ambos catedráticos también están de acuerdo en que la política inmigratoria, los fuertes calificativos al respecto y el tema de Venezuela como asunto de tensión en el hemisferio son objetivos de la agenda en una nueva etapa de relaciones entre Brasilia y Washington.
Tanto como Bolsonaro como Trump han sido muy críticos de los inmigrantes. Han utilizado hasta palabras muy fuertes. Han acusado a los inmigrantes de ser criminales.
Brasil ha recibido miles de venezolanos. El colapso de Venezuela hace que miles más vayan a optar por Brasil como punto de destino.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos fue el país que más solicitudes internacionales de patentes cursó en el año 2018, pero Asia consiguió por primera vez acumular más de la mitad.
Los Estados Unidos presentó 56.142 solicitudes de patentes y, como ha ocurrido cada año desde 1993, la Universidad de California fue el mayor solicitante en la categoría de instituciones.
Y las negociaciones de Estados Unidos y China sobre el comercio siguen avanzando de forma positiva. Algunos medios de prensa anticipan que podría haber un acuerdo antes de mayo. Tony Cano tiene el reportaje.
El presidente Donald Trump dijo este martes que las negociaciones comerciales de Estados Unidos con China avanzan bien, en momentos en que dos importantes funcionarios de Washington planean una visita a China la próxima semana para una nueva ronda de diálogos. China va muy bien. Las conversaciones con China van muy bien, dijo Trump en respuesta a una pregunta al final de su conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente brasileño
Jair Bolsonaro. Las conversaciones entre China y Estados Unidos están en las etapas finales, con una fecha límite para un acuerdo a finales de abril, según un reporte de The Wall Street Journal. Washington y Pekín han impuesto aranceles a productos que han costado miles de millones de dólares a las dos economías más grandes del mundo, perturbando mercados e interrumpiendo cadenas de fabricación y suministro. El representante de comercio Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, esperan viajar a Pekín la semana del 25 de marzo para reunirse con el viceprimer ministro chino Liu Yi, quien vendrá a Washington la semana siguiente, según un funcionario del gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 11:26 de minutos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. El equipo de los Angelinos y el pelotero estadounidense de New Jersey, Mike Trout, están cerca de llegar a un acuerdo para un contrato de 12 años y la suma de 432 millones de dólares. Todavía el equipo de los Angelinos está cargando el pesado pacto del dominicano Alberto Pujols y el dueño de ese equipo, el méxico-americano Art Moreno, acaba de romper la alcancía con Trout, el pelotero mejor pagado del mundo si es que firma ese contrato y para muchos el mejor del mundo en los últimos años. Asimismo será el que más dinero por temporada devenga, con un salario anual para Mike Trout de 35.8 millones de dólares por temporada. Apenas 17 días le duró al norteamericano Bryce Harper el récord del pelotero mejor pagado de la historia, con sus 330 millones de dólares que firmó por 13 años con el equipo Phillies de Filadelfia. Pero a diferencia del acuerdo de Harper con los Phillies, este de Trout no tendrá el mismo impacto mediático y comercial con todo, y que el de los Angelinos es un jugador realmente muy superior. Ya Trout había estado jugando desde el año 2011 con el equipo de los Angelinos, y pese a su innegable calidad y sus logros personales, que incluyen un premio al novato del año del 2012, cuando lo ganó por la Liga Americana, seguido por el cubano Johnny Céspedes, y 12 jugador más valioso, en realidad no es el clásico ídolo de multitudes. De hecho, su camisa no estuvo entre las 10 más vendidas en las grandes ligas el pasado año, pese a que el pelotero de los Angelinos es un sempiterno candidato al jugador más valioso en cada temporada por la Liga Americana. Aaron Judge, José Altuve, el venezolano, el boricua Javier Báez, así como Clayton Kershaw, Mookie Betts, Anthony Rizzo, Chris Bryant y también Shohei Ohtani, así como Giancarlo Stanton y Yadier Molina, el puertorriqueño, fueron los 10 peloteros que más franelas vendieron, mientras que Trout fue el número 11. Desde su llegada a las grandes ligas ha impactado realmente el pelotero norteamericano Mike Trout, quien en 8 años acumula 240 millones, o sea, 240 jonrones con 648 carreras impulsadas y batea por vida para un promedio de 307. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, hoy martes por la noche, los equipos líderes en sus conferencias ganaron sus partidos, Milwaukee y el actual campeón de la NBA, Golden State. En el caso del quinteto de Milwaukee, esta noche derrotó al equipo de LeBron James, que a propósito no jugó. Ganó el Milwaukee 115-101 a los Lakers de Los Ángeles. En tanto, Stephen Curry anotó 36 cartones en el éxito de Golden State, 117-107 al Minnesota. Houston también ganó esta noche, derrotó al Atlanta 121 puntos por 105, mientras que el Charlotte perdió ante el Philadelphia 118 puntos por 114. En los partidos de mañana miércoles, no, en total, sobresalen los encuentros entre Philadelphia ante Boston, Memphis ante Houston, el equipo Miami Heat rivalizará contra San Antonio y Oklahoma City, que jugará contra el quinteto de Toronto. Reitero, Milwaukee sigue en primer lugar en la conferencia del Este y Golden State está de líder ahora solo por el Oeste, separado a solamente medio juego del equipo de Denver. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Jóvenes cubanos tratan de alcanzar una plaza para estudiar una carrera universitaria.
Dejan en libertad condicional en Cuba a un padre opositor y a sus dos hijos.
Médicos de Kenia piden al sindicato que acabe acuerdo con Cuba.
Funcionaria estadounidense acusa a Cuba, Rusia y China de apoyar a Nicolás Maduro.
Y organizaciones civiles piden a la comunidad internacional una respuesta a la crisis en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora de la emisión de las 11 del noticiero de Radio Martí. En transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan las noticias de Bruno Tokars. En los controles de Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición de Iván López Muñiz. Productor Héctor Carrillo. Y a las 11:32 minutos vamos de inmediato a las informaciones de este 19 de marzo del año 2019. Y comenzamos nuestro segundo recorrido por noticias de Cuba.
A partir de este martes 19 de marzo, ciudadanos de los Estados Unidos, incluyendo a los cubanoamericanos, ya pueden poner sus demandas en tribunales estadounidenses contra entidades del régimen cubano controladas por los altos militares en la isla. Tomás Regalado informa.
El anuncio del Departamento de Estado vino después de una revisión del título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, mejor conocida como la Ley Holmes-Burton, en donde estadounidenses podrán llevar a corte a las compañías del régimen de Cuba que están mencionadas en la lista restringida de Cuba. Para el abogado Nicolás Gutiérrez, lo ocurrido es un paso importante.
Casi es un sueño que hemos realizado y no nos damos cuenta a veces, pero tenemos que mantener la perspectiva de la distancia que hemos cubierto. En tres meses todo ha cambiado. Todavía nos falta una trayectoria larga y complicada, pero hemos visto hoy que se ha implementado, por lo menos parcialmente, el título 3 de la ley Helms-Burton, permitiendo por primera vez demandas contra los traficantes cubanos.
La lista restringida de Cuba contiene entidades y subentidades administradas por los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad cubano, entre las que se incluye el emporio militar GAESA, Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Gaviota, CIMEX y Abaguanex S.A. Marcel Felipe de Inspira América habló sobre la importancia de poder entablar demandas en contra de estas compañías.
Bueno, se le deja saber a todos los inversionistas y comerciantes de la muerte, como nosotros les llamamos, a aquellos extranjeros que quieren unirse a la dictadura cubana para sacarle fruto al territorio cubano y explotar al trabajador cubano, que si siguen haciendo este tipo de inversión, Estados Unidos sí está dispuesto, bajo esta administración, a tomar pasos concretos que le van a afectar directamente donde más les duele a ellos, que es en su bolsillo.
Y miles de jóvenes cubanos tratarán de alcanzar una plaza para estudiar una carrera universitaria en las pruebas de ingreso que se iniciarán en mayo. En tanto, otros, la mayoría, tienen la vista puesta en el extranjero. Esto según una especialista consultada por Yolanda Huerga para este reportaje.
En el próximo mes de mayo se iniciarán los exámenes de ingreso a la educación superior en Cuba.
Muchos alumnos que llegan a la preuniversitaria, los que llegan, que es un 30% de todo el alumnado, no tienen mucho interés en estudiar en la universidad.
Asegura la directora de la Independiente Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil, Dora Leonor Mesa.
O tienen problemas económicos, tienen menos recursos para pagar zapatos, pagar materiales de estudio, computadoras, etc.
El ingreso a la educación superior propicia expectativa, porque no solo cuentan las preferencias, sino las posibilidades.
Los intereses del estudiante no coinciden con los intereses del Estado. Por ejemplo, pedagogía a nadie le interesa, porque es muy desventajosa desde el punto de vista económico.
Durante meses, los alumnos se preparan para realizar las pruebas que ubicarán a unos pocos en las carreras más privilegiadas.
En primer lugar, idiomas extranjeros. Esas carreras en Cuba cierran con un promedio altísimo. Solamente que tienen muchos recursos, tutores de pequeños, conocen idiomas de niños. Carreras que son las que más dividiendo reportan porque trabajan directamente con turismo, diplomacia, en fin, negocios. Entonces, informática, cibernética, arquitectura también tiene bastante demanda. Diseño tiene mucha demanda. Que tú puedes trabajar desde internet con eso. No tienes que viajar para ganar dinero.
Para la pedagoga son varios los factores que confluyen en la falta de voluntad de los jóvenes para lograr un cambio del sistema político del país. Pesimismo, sobrevaloración de sus capacidades, desenfoque y falta de información sobre el mundo actual.
Los jóvenes tienen la mente puesta en el extranjero. Una parte que quiere migrar y otra que quiere es viajar, entrar y salir, para hacer negocio, para invertir.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El régimen castrista dejó en libertad condicional a Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio, los hermanos que protestaron en el año 2017 en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba durante la celebración del aniversario del asalto al cuartel Moncada.
Los dos hermanos fueron detenidos junto a su padre, Alberto de la Criar Ramírez Baró, y condenados a 2 años y medio de cárcel por delito de peligrosidad social predelictiva. Alberto Antonio Ramírez dio detalles a Radio Martí de la excarcelación.
Nos dieron libertad condicional, que es el beneficio que da la prisión como tal, por tu comportamiento. Aquí estábamos bloqueados, ¿no? No quieren que subamos ahí arriba al UNPACU, porque nos van a revocar. Es una fase cerrada donde realmente estamos aquí, estamos presos igual, porque tenemos que firmar. Sea lo que sea, la familia es la que está sufriendo. No, yo tengo mis principios no se negocian. Yo di el paso a esto y hay que matarme y yo tengo que morirme aquí, ¿me entiendes? Pero es mi familia, ¿me entiendes? Mi papá le echaron 3 años, a nosotros le echaron 2,6. El tercio de la sanción esa, lo de nosotros son 10 meses, 2,6, y los tres, y de 3 años son 12 meses. Entonces ya él en abril ahora está en libertad. La condicional.
El preso político Hugo Damián Prieto Blanco, encarcelado en la prisión habanera conocida por Toledo, no tendrá derecho a la hora de sol que le corresponde según el reglamento penitenciario cubano.
Un oficial de la cárcel impuso al prisionero la prohibición, según denunció su esposa, la dama de Blanco, Lázara Bárbara Sendiña.
Yo, Lázara Bárbara Sendiña, dama de Blanco, esposa del preso político Hugo Damián Prieto Blanco, denuncio en la prisión de Toledo, mi esposo, el reeducador Cedeño, le negó el soleador. Él se encuentra en la posta médica, lo sacaron al soleador y llegó el oficial y le dijo que él no podía coger sol. Cuando él llegó a esa prisión, le dieron un colchón lleno de chincha. Él se negó a coger el colchón y la tabla porque tenían chincha. El oficial le dijo que si él no quería estar ahí, que se fugara. Él le dijo que él no tenía que fugarse a ningún lado, que él estaba encerrado ahí por su idea. Por 3 ocasiones, ese oficial ha ido a hostigarlo. En el momento que le niegan el soleador a él, le niegan el soleador a los demás presos que están enfermos ahí con él. O sea, eso le puede traer problemas personales a él con los demás presos que se encuentran en estos momentos en la enfermería.
Hugo Damián Prieto Blanco es uno de los 11 activistas actualmente encarcelados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Y la subsecretaria de Estado estadounidense para el control de armamento, Ilén Poblete, acusó a Cuba, Rusia y China de apoyar al régimen de Nicolás Maduro en la represión de la democracia en Venezuela. Michelle Sagué amplía desde Washington.
La subsecretaria dijo que el régimen de Maduro, con ayuda no disimulada de Rusia, China y Cuba, ha usado tácticas de represión contra elementos democráticos y ha intentado acorralar a la Asamblea Nacional, única institución democrática en ese país. Señaló además que Estados Unidos quiere que un representante del presidente interino, Juan Guaidó, asuma la presidencia rotativa de la Conferencia de Desarme de la ONU cuando llegue el turno de Venezuela en mayo. Por su parte, el embajador venezolano Jorge Valero, que representa al gobierno de Maduro, calificó de absolutamente absurdos los comentarios de Poblete. La subsecretaria hizo las declaraciones sobre Venezuela en un discurso donde también criticó a Irán y Corea del Norte con motivo del acceso de Estados Unidos a la presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra. Sobre Irán, Poblete señaló la preocupación de Estados Unidos por el programa de desarrollo balístico de ese país. Ella dice que el programa de misiles de Irán es uno de los principales factores en el aumento en las tensiones y la desestabilización en la región, aumentando el riesgo de una carrera armamentista en la región. Poblete también instó a Corea del Norte a abandonar todas sus armas de destrucción masiva. Dijo además que las acciones agresivas de Rusia han sacudido la arquitectura de la seguridad europea a través de todo tipo de acciones, como la de seguir apoyando al régimen sirio de Bashar al-Assad. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El Sindicato de Médicos y Dentistas de Kenia instó al gobierno a terminar el acuerdo que tiene con Cuba luego de la muerte en La Habana, aparentemente por suicidio, del doctor Hamisi Ali Juma, uno de los 50 médicos kenianos que estudian medicina en Cuba.
En una declaración el lunes, el secretario general de la asociación dijo que el doctor Juma fue encontrado muerto el pasado domingo en la habitación de su albergue en La Habana.
Según el Ministerio de Salud de Kenia, la muerte de Juma está siendo investigada.
Y la escritora cubana residente en Puerto Rico, Mayra Landa, regresa tras el éxito de Concierto para Lea con su segunda novela, Las Penitentes, que se desarrolla entre el presente y el pasado, llevando al lector a seguir una historia paralela a la inmigración nazi tras la derrota y la llegada de miles de ellos a diferentes países.
En entrevista hoy con la agencia de noticias EFE, la autora explicó que Las Penitentes, que publicó en noviembre, tiene una leve continuidad de su primera novela, merecedora del Premio Nacional de Novelas del Pen Club International por la mejor novela publicada en Puerto Rico en el año 2010.
Y a las 11:41 minutos hacemos un recorrido ahora para América Latina.
Un matrimonio de nicaragüenses denunció este martes en Managua ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos haber sido torturados por agentes cubanos luego de haber sido detenidos en Altamira. Pablo Cuevas, asesor de la comisión, también se refirió a la presencia de cubanos en actos de abuso. Nuestro corresponsal en Managua informa.
Ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Managua, un matrimonio denunció que mercenarios cubanos están asesinando y torturando a los nicaragüenses que están protestando en contra del régimen de Ortega. Pedro Ortiz y Lizette Sequeira vivieron una dura experiencia este 16 de marzo en Managua, luego que fueron capturados y torturados por mercenarios cubanos. Escuchemos a Lizette Sequeira y a su esposo, Pedro Ortiz, haciendo la denuncia.
Al nosotros montarnos en la patrulla, nos tiran, como dicen en el idioma nicaragüense, como chancho, te tiran a la patrulla y se te encaraman encima, de rodillas, todos ellos sobre nuestros cuerpos. Estando dentro, a nosotros nos salen gente cubana hablándonos e insultando, agrediéndonos verbalmente de hijos de la tal por cual, para que aquí, ahí nos íbamos a morir, ahí íbamos a desaparecer.
Voces que de los dirigentes que andan ahí encargados de los policías y gente paramilitares andan cubanos, ya. Andan cubanos, algunos, sí, porque no te permite, porque si levantas la cara te la bajan, no te dejan lograr ver quién es en verdad que te está golpeando, solamente te tiene la cabeza hacia abajo y no te permiten ni respirar, pues, o sea, mirar que quién es.
El doctor Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, relata cómo otro joven también fue apresado este fin de semana en Managua y torturado por cubanos.
Recibimos denuncias de un joven que fue tomado por varios policías y comenzaron a golpear, que era cubano, venezolano y nicaragüense, que ahí habían asesores cubanos. Y refiere que fue llevado a ese cuarto, fue colgado de sus muñecas mientras le daban golpe, que el cubano lo insultaba y el cubano le exigía que le dijeran quién lo estaba financiando, quién dirigía su participación.
En Nicaragua las negociaciones están suspendidas hasta que el régimen de Ortega cumpla con los requisitos que pone la unidad azul y blanco, como son libertad para todos los presos políticos, democracia, justicia, implementación, cumplimientos de las recomendaciones de la CIDH principalmente. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martín.
Y en rueda de prensa, tras reunirse en Washington el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, analizaron la crisis en Venezuela.
Asimismo, el presidente Trump aprovechó la conferencia de prensa para pedir a los militares de Venezuela que detengan su apoyo a Nicolás Maduro, a quien calificó de ser nada más que una marioneta de Cuba. Desde la capital de los Estados Unidos, informa Michelle Sagué.
El presidente Trump dijo que Brasil ha sido un gran aliado en su apoyo a los esfuerzos del pueblo venezolano de reclamar su libertad y democracia. Asimismo, expresó su gratitud al presidente Bolsonaro y al pueblo brasileño por sus esfuerzos en proveer ayuda humanitaria a los venezolanos y por permitir a Estados Unidos almacenar alimentos y medicinas en la frontera entre Brasil y Venezuela. El presidente Trump reiteró su apoyo a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
We call on members of the Venezuelan military.
El presidente hace un llamado a los militares venezolanos a que pongan fin a su apoyo a Nicolás Maduro, quien no es más que un títere cubano. Dice que Estados Unidos y Brasil están también unidos en su apoyo a los pueblos de Cuba y Nicaragua que por tanto tiempo han sufrido. El presidente dijo además que no ha impuesto aún las más duras sanciones a Venezuela. Por su parte, Bolsonaro dijo que la restauración de la democracia en Venezuela es uno de los intereses que comparten Brasilia y Washington. Trump anunció que ha decidido designar a Brasil como un aliado estratégico militar fuera de la OTAN y dijo apoyar la entrada de Brasil en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis queridos oyentes, muchos cubanos que tenían la facilidad de escribir a riesgo de sus libertades enviaban artículos fuera de Cuba, pero la mayoría de estos trabajos se perdían. La llegada de los teléfonos celulares, las redes sociales, el internet y todos estos adelantos cambiaron la manera de informar. Y es así como surge el periodismo independiente. Son estos periodistas los que sí cumplen con el sagrado deber de informar la realidad de lo que sucede en Cuba. Estos comentarios míos están inspirados en un artículo de uno de esos valientes periodistas independientes, Luis Sino, publicado el 11 de este mes de marzo en Cubanet. Dicen su artículo que a menudo los periodistas independientes son cuestionados en el exterior por ser, según dicen algunos, hipercríticos y poco objetivos. Así, sus informaciones son tomadas con dudas y escepticismo. Pero sucede que los detractores del periodismo independiente cubano generalmente no albergan buenas intenciones, comenta en su artículo. Después, con mucha elegancia, se refiere a los que critican y dice así: entre los más críticos y escépticos se cuentan muchos de los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba. No debería ser así, porque saben, por su propia experiencia, en qué condiciones y bajo qué reglas se ven forzados. Ellos mismos, a pesar de la inmunidad de que se supone gozan, a desempeñar su trabajo, termina diciendo este valiente periodista independiente. Y los periodistas independientes no gozan de ninguna inmunidad, todo lo contrario, son hostigados, golpeados, encarcelados y torturados, y aún así siguen escribiendo. Ellos tienen un lugar en la historia de la lucha y rebeldía por la libertad de su patria. Seguiré con este tema en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las 11:47, vamos a Noticias del Mundo.
El Programa Mundial de Alimentos ha activado su respuesta para ayudar a la población de Mozambique afectada por el paso del ciclón Idai.
Es probablemente el peor desastre meteorológico registrado hasta la fecha en el hemisferio sur. Zimbabue y Malawi también han sufrido daños de consideración. Jordi Trujols, desde Radio ONU, informa.
Ante los medios de comunicación reunidos en Ginebra, el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Larke, calificaba la devastación causada por el ciclón de desastre a gran escala que potencialmente afecta a cientos de miles o millones de personas. Necesitamos todo el apoyo logístico que podamos conseguir. Primero necesitamos tener evaluaciones apropiadas de lo que se necesita exactamente, ya que hemos oído que podemos llegar a la gente tanto por aire como por agua. Ante el gran número de personas que han quedado atrapadas por el rápido aumento de las aguas, el Programa Mundial de Alimentos ha acelerado la entrega de ayuda alimentaria. Un integrante del PMA que sobrevoló la zona inundada desde el fin de semana cuando la crecida de dos ríos inundó los márgenes, habló de océanos interiores que se extienden en todas direcciones durante millas y millas. En este momento, la máxima prioridad es rescatar al máximo posible de estas personas y trasladarlas a un lugar seguro. Las primeras estimaciones satelitales indican que alrededor de 1,7 millones de mozambiqueños estaban en el trayecto del ciclón Idai y que 920.000 personas se vieron afectadas por el meteoro en Malawi. Sin embargo, el peligro para los habitantes de Mozambique parece no terminar, ya que el parte meteorológico para los próximos tres días indica que continuarán las fuertes lluvias en dos de las provincias afectadas, según indicó la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, Claire Nulles. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Rusia anunció que enviará bombarderos nucleares Tupolev 22M3 a la península de Crimea en respuesta al emplazamiento del sistema de misiles de los Estados Unidos en Rumania, informó la agencia Sputnik.
Viktor Bondarev, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado ruso, dijo que Rusia tiene previsto estacionar los bombarderos en la base aérea de Crimea.
También el lunes, el presidente Vladimir Putin viajó a Crimea para celebrar el quinto aniversario de la anexión de la península en el año 2014.
Y la alianza militar OTAN recibirá los primeros aviones no tripulados de gran altitud, fabricados por la empresa estadounidense Northrop Grumman.
Después de años de retrasos, la alianza tendrá sus propios aviones espía por primera vez, dijo Thomas Silberhorn, secretario de Estado adjunto al Ministerio de Defensa de Alemania.
El avión no tripulado de vigilancia terrestre de la alianza de la OTAN sería entregado a una base aérea en Italia, seguido de cuatro sistemas adicionales, incluidos aviones no tripulados y estaciones terrestres construidas por Airbus más adelante en el año. Y a las 11:51 vamos al segmento de ciencia y tecnología.
Gravity Industries anuncia que obtuvo la primera patente oficial del mundo para su traje de propulsión a chorro con motor de turbina multigas. La compañía se está preparando para lanzar la serie inaugural de la carrera Gravity Race a fines del año 2019. Miguel Ángel Rivera informa.
La patente otorga a la empresa derechos exclusivos como inventor de un aparato que permite volar a una persona. El inventor, Richard Browning, un ex comerciante que desarrolló su primer traje en su garaje con amigos hace varios años, puso el traje a la venta en una tienda por departamentos de Londres en julio de 2018 con un precio de $443,360.
La idea es traer a varios pilotos de todos los rincones del planeta, hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos, para que comiencen una carrera alrededor de una especie de circuito de carreras aéreas en tres dimensiones, con trajes, con jets de propulsión a chorro, con 1,000 caballos de fuerza motriz. Va a ser asombroso y fenomenal, y lo estamos haciendo. No hay debate sobre si vamos a poder o no, lo estamos haciendo. Es muy divertido incluso para mí y para mi equipo.
El traje puede registrar velocidades de más de 88 kilómetros por hora en el aire, según la compañía. Está compuesto por 5 motores a reacción de turbina multigas en miniatura, montados en los brazos y la espalda del piloto, y trae a la memoria el que lució Robert Downey Jr. en la trilogía de la película Iron Man, del superhéroe de Marvel. La compañía ahora se está preparando para el lanzamiento de la serie Gravity Race a finales de 2019, en la que participarán hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos que compiten en el agua con trajes de jet. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y vamos al mundo del entretenimiento, donde la actriz cubano-americana Ana Armas será Marilyn Monroe en la película Rubia del director Andrew Dominik. Entre tanto, Alejandro Escalona nos trae más del mundo del entretenimiento.
Los estrenos de la semana no pudieron con Captain Marvel en la taquilla. La superheroína se disparó más allá de la competencia, aportando 69 millones en su segundo fin de semana. La película superó los 265 millones en ventas de boletos a nivel nacional. En el extranjero, Captain Marvel cruzó 494 millones para un total mundial de 760 millones de dólares. En menos de dos semanas, la cinta de Disney eclipsó la recaudación total de numerosas aventuras de superhéroes como Ant-Man and the Wasp, Iron Man Parte 2, Thor, El Mundo Oscuro y Captain America, Soldado de Invierno.
Good morning, June Bailey. Operation Wonder Park is a go.
Wonder Park, una aventura animada ambientada en un parque de diversiones basado en la imaginación de una niña, se ubicó en segundo lugar. Paramount Pictures gastó casi 100 millones de dólares para producir la película, sin incluir los costos de comercialización y distribución. Dick Dale, pionero del surf rock, murió a los 81 años. La salud del guitarrista había disminuido en los últimos 20 años debido a la diabetes y el cáncer. Dale, cuyo nombre verdadero era Richard Anthony Mansour, cambió el sonido del rock and roll a principios de la década de 1960 cuando elevó la reverberación de su guitarra y aplicó las escalas árabes del Líbano natal de su padre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de las 11 de la noche de este noticiero estelar de Radio Martí. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Iván López de Muñiz. En la producción, Héctor Carrillo. Y fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí el resto de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.